Hablaremos del nacimiento de Set. Poco se ha contado acerca de lo que sucedió entre Adán y Eva después del fratricidio en el que Caín mató a Abel. Y casi nunca se comenta de manera erudita, como lo han hecho Rafael Patay y Robert Graves. No se ha comentado de manera erudita qué es lo que sucedía para que se gestaran asuntos como lo que hemos de contar ahora. Parece que Adán, temiendo que otro hijo engendrado por él y Eva pudiera compartir el destino de Abel, se abstuvo de practicar el acto carnal con su esposa durante 130 años.
Después se queja ni uno.
A mí también me parece mucho, pero en el transcurso de ese tiempo, los súcubos, aquellos demonios con forma femenina, solían seducir a Adán mientras dormía, provocándole sueños pecaminosos, naturalmente, que son los únicos que vale la pena soñar. Además, los íncubos, que es al revés, son demonios con forma de hombre, seducían a la durmiente Eva, e incluso iban más lejos, ya que engendraban demonios con ella. Al igual que los súcubos, los íncubos, o Merin, eran los espíritus tenebrosos creados por Dios al anochecer del sexto día. Pero fue una creación involuntaria. Dicen que Yahvé no calculó la puesta del sol, y entonces, antes de que pudiera completar sus cuerpos, el sol se puso, comenzó el primer sábado, y Yahvé se vio obligado a desistir. Así los Merin fueron, por lo tanto, seres a medio crear. Tiene su gracia. El amigo Spinoza, el amigo Descartes, tendrían mucho que decir al respecto, ya que ellos han estado muy preocupados por el tema de la omnipotencia, aunque relacionado con el asunto del mal. Bueno, esto también está relacionado con el asunto del mal. Parece una demasía que una divinidad omnipotente olvidara la puesta del sol. Pero, sin embargo, no es esto artículo de fe, sino un comentario acerca de anotaciones eruditas sobre libros que no forman parte del corpus que suele leerse acerca de estos asuntos. Digo para que no joroben, ¿no? Como Yahvé había decidido poblar la tierra con seres humanos y no con demonios, inculcó en el corazón de Adán un deseo ardiente por Eva. No podía tolerar aquella frialdad adánica por su esposa. Adán debía entonces vencer el dolor del fratricidio, quiero decir, el dolor del crimen que Caín había cometido en la persona de Abel, y debía por orden divina volver a procrear. Cuando Adán comenzó a sentir nuevas y violentas pasiones por Eva, intentó refrenarlas mediante la ausencia. Es posiblemente el mejor método anticonceptivo. La ausencia. Y también el mejor método para dominar unas pasiones cuando estas pasiones están referidas no a cualquier objeto, como suele pasar con agentes no demasiado exigentes como yo, sino cuando la pasión está destinada a una persona. Si uno se ausenta, o mejor todavía, esta persona se ausenta, y listo. Y listo el pollo. Pues bien, Adán trató de refrenar aquella pasión mediante la ausencia, pero aún estando a gran distancia de Eva, el deseo se hizo tan intenso que volvió.
Dando lástima.
Yació junto a ella, y Eva, tras el tiempo pertinente, dio a luz a Set. Algunos dicen que un ángel de Yahvé ordenó a Adán que yaciera con Eva, pero él se contuvo hasta que se le prometió un hijo llamado Set, que significa consuelo, el cual aliviaría su aflicción por la muerte de Abel. En fin, luego del nacimiento de Set, Adán volvió a la abstinencia. Entonces vino a presentarse Samael, nada menos que el demonio, ¿no?, disfrazado de mujer hermosa. Es el disfraz preferido del demonio. Fingiendo ser hermana de Eva, le pidió que se casara con ella. Adán respondió que Eva no tenía hermana. Un inciso clásico. Sí. y fue a pedirle consejo al propio Yahvé, con quien tenía contacto directo. Yahvé descubrió inmediatamente la figura de Samael, que debió abandonar su intento. Preocupado, ordenó a Adán que volviera a unirse a Eva para mitigar una vez más deseos que imprudentemente pudieran acercarlo a algún demonio. Algunos dicen que Adán mantuvo la abstinencia solo con Eva y que durante los largos años de desencuentro se unía a la famosa Lilith. Uno de los vástagos secretos de esa relación fue una rana sabia que enseñaba los lenguajes a los humanos, a los mamíferos y a las aves. Además enseñaba a esta rana, hija de Adán, las propiedades curativas de las hierbas y las piedras preciosas. Pero se trataba de gente supersticiosa, las que decían esto, ¿no? Ciertamente Adán volvió a interesarse por Eva, y antes de morir, Eva había dado a Adán 30 parejas de gemelos, como consecuencia, dice Graves, de unos ritos maritales indicados por el mismo Dios y realizados con la mayor santidad y decoro. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set. Esta historia de la iniciación de Adán en el deseo, a instancias de Yahvé, esto para la procreación humana, o a instancias de Samael para la procreación de demonios, refleja la opinión de los esenios, según esta opinión, abstenerse de toda actividad sexual podía tener consecuencias peligrosas. Atención a los decires de los esenios, lo repito. Abstenerse de toda actividad sensual puede tener consecuencias peligrosas, sostenían los esenios, incluso en calzoncillos. Flavio Josefo, aquel ciudadano romano, aquel judío que fue ciudadano romano y que escribió en el siglo I, cuenta que los esenios practicaban los casamientos de prueba por 3 años, me parece que es mucho probar, para asegurar la fertilidad. Durante ese tiempo se aseguraba esa condición merced a un fervor amoroso notable. Flavio Josefo describió a Set como un hombre virtuoso cuyos descendientes vivieron en una paz armoniosa. Cuenta que perfeccionaron la astronomía, que sus descubrimientos en ese campo quedaron registrados en 2 pilares, uno de los cuales sobrevivió hasta la época de Josefo y que se llama la Ascensión de Isaías. En estos escritos se situó a Set en el cielo y una tradición hebrea tardía lo consideró el mismísimo Mesías. Set se convirtió en el héroe de los llamados setianos gnósticos y también de los maniqueos del siglo III. Mani, el famoso Mani, consideraba que Caín y Abel eran hijos de Satanás y Eva, y que Set, verdadero descendiente de Adán y Eva, estaba lleno de luz y que era el ser a seguir. En el Génesis, sin embargo, no se le atribuyó a Set ninguna virtud concreta. Último detalle. Para los musulmanes, Set, también tercer hijo de Adán, enterró a sus padres en el monte Abu Jobais, vecino a la Meca. Allí permanecieron sus huesos hasta la época del diluvio, en la que Noé los desenterró y guardó en el arca para que no se perdieran. Pasado el diluvio, Noé los enterró en Jerusalén. Para esta tradición, la famosa cueva de Macpela no tiene los huesos de Adán. Bueno, estos son los datos que quería dar acerca del tercer hijo de Adán y Eva, muy nombrado en las palabras cruzadas. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al Colorado Adán y a todos aquellos que han refrenado su lujuria por 130 años.
Estaba pensando en 2 datos curiosos, Alejandro, de la charla. El primero es esta actitud de los esenios, digamos, a favor de la sensualidad, siendo que se dice que han sido los esenios aquellos que han instruido a Jesucristo durante esos 30 años donde no se sabe que estuvo, se dice que él fue discípulo de los esenios, claro. Siendo Jesús como ha sido después célibe, ¿no? Y la otra cosa que pensaba que...
lo que pasa es que lo que dicen ellos de Jesús también dicen que no fue como...
Es cierto,
que era.
Exacto.
Lo imaginan casado, con descendencia, e incluso generando una familia real en Marsella.
Sí, señor. Y la otra cosa, digo, que parece interesante es este Dios que está él mismo, digamos, por dentro de la ley, ¿no? Es decir, que él debe dejar un trabajo inconcluso porque le llegó el Shabbat y él tampoco puede romper con esto. Señor, Me gusta esa idea de alguien que no puede estar bien por encima de la ley.
Eso está bien. Además, es una buena idea para un príncipe. Si Dios mismo está por debajo de la ley, pues, ¿qué queda para los príncipes? Lo digo en épocas y territorios donde muchos príncipes se han considerado por encima de la ley. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos, viejos discos de Adán, naturalmente. De Adán, de Eva, de Set. Particularmente consultamos al discotecario acerca de aquellos 130 años de Adán y nos regaló entonces el disco Años de Soledad, que tocan Astor Piazzolla y Jerry Mulligan, uno en cada estudio, me imagino. Adelante, muchachos.
Hemos escuchado Años de Soledad por Astor Piazzolla y Jerry Mulligan.